Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es miércoles 20 de octubre del año 2021. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenos días.
¿Qué se cuenta?
Estaba leyendo de... Antes de entrar a las cosas más complicadas, partamos en un tono simpático. Tratemos. Estaba leyendo la historia. Ayer la vi en Twitter, ahora la estaba leyendo en El País, de la reina Isabel, que tiene 95 años. ¿Vieron que ahora no va a poder tomar más? Le están dando por los doctores que ella se toma como un copetín todos los días y que se lo van a prohibir. Pero no es por eso que estoy leyendo sobre ella.
¿Pero cómo se lo a esta edad? Yo conocí una señora muy, muy antigua. Ajá. Que tenía 90 y tantos y se fumaba como una cajetilla al día, rompía todas las estadísticas, porque claramente lo normal es morirse si hace. Y el doctor entonces le dijo a la señora: señora, fume usted nomás. Entonces la señora decía: ven, si el cigarro no hace tan mal, mire cómo estoy yo. Claro que a esa altura no vale la pena quitarle el cigarro, porque ya fue, digamos.
Al
ya,
revés.
¿Por qué le quitan el copetín a doña Isabel?
Bueno, no sé, pero no es eso, sino que bueno, pero este es otro asunto. Le ofrecían un premio, una revista como de adultos mayores, la revista Oldie, una revista británica. Oldie. Y era como la anciana del año, la persona mayor. Del año. Y dijo que rechazaba, o sea, el premio, mandó una carta desde Balmoral, porque en realidad la gente es tan mayor como se siente mentalmente. ¿Ya?
Buena, o sea, respuesta.
Tan viejo o tan joven como se siente en la cabeza. Entonces dice la reina que no cree que ella cumpla con los criterios relevantes para aceptar este premio. Maravilloso.
Qué británica la respuesta. Pero,
me encanta.
Pero totalmente, qué British, absolutamente British.
¿Verdad? Sí. No, y la carta es genial, está muy, muy, muy bien redactada y qué sé yo, como con ese tono medio irónico.
Irónico, digamos. Claro. Yo no estoy seguro de que. Claro,
de cumplir con los requisitos o con los criterios.
Claro, hay pura...
La revista dice que nunca habían recibido un rechazo o no aceptar un premio de una manera tan educada.
Tan educada y tan elegante. Sí. Hay mucho de eso, ¿te acuerdas? No lo vamos a decir porque es muy largo, pero tiene mucho rato, pero ese intercambio entre George Bernard Shaw y Winston Churchill a propósito bueno, se lo cuento rápido, era un estreno de una obra de George Bernard Shaw que se odiaba con Churchill. Entonces le manda una invitación para que asista al estreno. Entonces le dice: tengo al primer ministro adjunto, encontrará dos invitaciones para que usted asista al estreno de mi obra. Le mando una para usted y otra para un amigo en el caso que lo tenga. Y entonces la respuesta de Churchill fue: gracias por la invitación, guardaré las entradas para una segunda función en caso que lo hubiera.
Buenísimo.
Bien, 8 de la mañana con 9 minutos.
Oye, donde no hubo tanta sutileza es en las palabras. Las alcanzamos a conversar un poquitito muy, muy a la pasada ayer.
Ayer, el subsecretario interior.
Con Sergio Mico, ¿verdad? Con el director del Instituto de Derechos Humanos, a propósito de lo que había dicho en una conferencia de prensa, marcando el tono del día, finalmente, desde muy temprano, el subsecretario Gali, a propósito de... quién es responsable por la violencia que se vio en la conmemoración de los 2 años del 18 de octubre.
¿Intervención o no? Intervención electoral. Falta de prescindencia, es raro el hecho, es raro, es curioso, porque nombrarlos. Una cosa es el hecho, que un subsecretario nombre el hecho, que la violencia y que la política, pero ir directamente con proyectos y a candidatos presidenciales es un hecho al menos novedoso.
Yo ahí tengo novedoso, no sé si tanto. Yo creo que la presidencia siempre ha sido algo teórico nomás. Pero yo creo que hay un punto que se mira poco en el análisis y que, por ejemplo, ante la petición del diputado Asensio, el Contralor General de la República, debería tener un matiz, debería mirarlo el Contralor. Y que es que el gobierno se ha opuesto, a través de sus instancias legislativas, se ha opuesto al proyecto de ley de indulto. Ha manifestado que va a hacer todo lo posible porque este no se apruebe. Y cuando se habla de Gabriel Boric y Yasna Proboste, empieza una segunda condición, que es que son inevitablemente parlamentarios y ambos partícipes de una de ellas inclusive como patrocinadora del proyecto de ley de indulto. Entonces Gali tendría una respuesta perfecta en términos de decir, perdón, yo estoy hablando de dos parlamentarios con el cual el poder ejecutivo se relaciona, con el cual tiene intercambio permanente, y el Ejecutivo ha manifestado su oposición al proyecto de ley de indulto.
Sí, pero no son los únicos dos parlamentarios, y son los dos parlamentarios que están en carrera presidencial. Por lo tanto, es entrar en la carrera presidencial diciéndole al electorado, si usted vota, eso lo entendí yo, salvo que yo sea el único chileno que haya entendido eso. Si usted vota por ello, está votando por gente que no rechaza la violencia.
Claro.
Así lo leí yo.
Sí, sí.
No que no rechaza la violencia, sino que provoca la violencia al justificar hechos de violencia.
Claro, o sea...
O la protege.
Si él dijo que eran los responsables de la violencia.
Claro, porque...
otros responsables. Desde la protección, no desde la acción.
No, pero es que también lo que
poco, desde la justificación.
Desde la justificación, pero la justificación y la impunidad, comillas, te podrían llevar a que tú lo estás fomentando. Uno podría extremar el argumento y decir, y esto lo digo como un elemento así para tenerlo presente, no estoy justificando para nada al secretario Gali, pero en el fondo uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Cuando usted está promoviendo leyes de indulto que lo que hacen es despenalizar conductas, lo que usted está haciendo es fomentar esas conductas. Entonces, por eso concuerdo con la Consuelo en que finalmente el tema de fondo, lo que dice Gali, es que son responsables. ¿Y son responsables por qué? Porque dicen, hagan lo que quieran, que no les va a pasar nada. Entonces, pero como te digo, estamos yendo muy lejos en el análisis de qué se quiso o no se quiso decir, pero que se trabó una litis y que probablemente vamos a empezar a discutir sobre si Gali podía o no intervenir, y el hecho de fondo, que es la violencia, probablemente puede quedar un poquito de lado, y es una muy buena estrategia.
No estoy de acuerdo. Yo creo que hizo mi interpretación, más allá de que se lo pueda justificar de una u otra manera ante la Contraloría esa intervención, si es que no, porque en el caso del diputado Boric lo pone como ejemplo de que fue a la cárcel a visitar a uno de los procesados del estallido, de los formalizados del estallido por un caso de bombas Molotov, en fin, que tampoco le fue muy bien en su minuto a Boric cuando fue a la cárcel, hay que decirlo. Le fue malazo, sí. Y también menciona a Catalina Pérez, que en su minuto fue presidenta de partido político. Creo que a Fernando Atria también lo sacó al ruedo, de diferentes maneras. A mí me parece que lo que hace es dejar instalado, cambia el eje de la conversación en las últimas semanas de la campaña. Había empezado a surgir una acusación de que el gobierno no se hacía cargo de la violencia, que todo lo que había sucedido en torno a los saqueos, que dónde estaban los carabineros, que el gobierno dejaba hacer, ta, ta, ta. Me parece que Gali lo que hace es dejar servida la mesa, y es lo que vimos el resto del día, creo yo, con los discursos de los candidatos presidenciales, de Sichel, de Kast también, en el sentido de decir la oposición es la responsable de la violencia. Puede ser un arma electoral, y además está diciendo el gobierno que, bueno, veamos cómo es, cuántos pares son las tres moscas, y que se vote el proyecto ya. Entonces porque que se vote ya.
Porque parece que no están los votos. El mismo.
Pero digo que creo que al final deja instalado la violencia como el tema electoral de la semana y quizás por el resto de la campaña no lo sabemos. En una noche que por lo demás siguió con saqueos.
Por eso es que hay una intervención, Santiago. Evidente intervención. Intervención en la acepción de formar parte de, no de intervenir, de manipular. Yo creo que habría que hacerse otra pregunta, que es más cínica si se quiere, pero ¿puede un subsecretario hacer una alocución política sin decir por quién vota, pero su parecer respecto de lo que está pasando? Yo creo que sí puede, porque tiene que ver con hechos de la coyuntura, tiene que ver con... No me refiero solo a los hechos de la violencia, sino que a los hechos de las candidaturas. Son los temas que están calientes hoy día en la agenda y son proyectos legales o proyectos de ley que se están viendo hoy en el Congreso Nacional. Por lo tanto, yo sí creo que Gali interviene. Lo que no estoy seguro es que Gali no pueda intervenir. Eso es la materia política. Pero yo creo que es más o menos evidente que Gali se mete en las discusiones de la coyuntura política.
Sí, pues lo hace, yo creo también. Claro, esto, seguimos interpretando obvio, nomás, pero sí. Pero yo creo que lo hace intencionalmente. Bueno, pues sí,
ayer tanto Kast como Sichel, también el elemento de crítica fue la ley de indulto. Hay un tuit de José Antonio Kast que dice si Gabriel Boric estuviera buscando pega y viviera en Puente Alto, no estaría pidiendo el indulto para los que queman el registro civil de Puente Alto. Entonces, o sea, dijo cosas, hay varias intervenciones de ese tipo, sí, está claro. Sí, lo que pasa es que yo ahí, perdón si me pongo cínico, pero escandalizarse por intervenciones de un gobierno, o sea, yo no creo que nadie haya recurrido a la Contraloría. Dame un segundo, María. ¿Te acuerdas cuando José Miguel Insulza presenta ese proyecto de reforma laboral? A puertas de la elección Lagos-Lavín.
La segunda vuelta, ¿no?
Segunda vuelta, claro. De la segunda vuelta Lagos-Lavín presenta un proyecto que en el fondo es un tour de force para que los parlamentarios de derecha voten en contra y con eso, comillas, se pierda. Y ¿alguien recurrió a la Contraloría? Si los gobiernos intervienen, pero por supuesto que intervienen. ¿Los gobiernos quieren que gente de su signo sea el siguiente gobernante? Sí. ¿Por qué? Porque en parte se mide su éxito o fracaso porque eso ocurra. Entonces, no, yo te juro que esto lo hallo.
Sí, pero el discurso fue yo también encuentro que
por eso digo,
habrá
intervención
que la Contraloría, pero no esperaría otra cosa, pero fue un poco al choque, más de lo que no esperaría, porque echarle la culpa.
Por eso
de lo que
sí.
Había pasado.
Bueno, pero.
Responsable de lo que había pasado.
Pero tampoco. Es que hay dos
la
niveles.
La noche anterior es un poco. Oye, voy a citar a Osandón, ¿ya? A Manuel José Osandón. ¿No? Cote? Bueno, no lo voy a citar.
No, por favor. Pero es que no sé, pues que estaba hablando de gente de oposición, ¿no es cierto?
es un concepto amplio.
Sí. ¿Qué dijo Manuel Osandón? El senador
Osandón. Dice. El senador Sandón. Echarle la culpa a Boric y Proboste por lo que pasó anoche es totalmente fuera de foco. Gali está haciendo un uso político que no ayuda en nada para frenar la violencia. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la reforma de Carabineros y seguimos sin hacer nada?
El secretario no hace uso político de las cosas, pero mira, yo creo que hay dos dimensiones. Primero, el de la violencia que se instaló como tema electoral. Tú lo planteaste recién. Y eso es un dato. Otro es que y que le está sirviendo a un sector más que a otro, y eso también es más o menos evidente, aunque no es comprobable. No hay ningún test que nos diga todavía de manera fehaciente que es que este sea el tema y que se instale la inseguridad como sobremesa de muchas casas o comentarios de paraderos, claro, de muchas micros, que favorece a un sector y particularmente a un candidato de ese sector. No, sí, voy a decir que es CAS, claro, para que no digan que intervengo, pero verdad, es evidente que le conviene a él. Otra cosa... Es que Gali va al choque, como dices tú, los nombra. No lo hubiese nombrado, hubiéramos entendido todo lo mismo y hubiese sido más polite. Pero decide, por X y razón, o se le salió, o lo llevaba planificado, los nombró. Los nombró con mucho detalle. Yo lo estuve viendo, más que leerlo, y vale la pena ver el video por la gestualidad. Y tengo la sensación que en ese momento se entusiasmó y dijo, ¿saben qué? De haber pensado internamente, ¿saben qué más lo digo? ¿Lo digo y qué? Un poco en esa lógica. Es como que iba a lo general y entró en lo particular con los nombres, Boric, Yasna, sabiendo lo que iba a generar. Pero ese es el tema que está mandando y que está, no digo que pasado mañana no cambie, pero ese es el tema que está mandando hoy día aparentemente en las tendencias políticas electorales presidenciales, porque hay otras elecciones también. Y que le está sirviendo a una derecha. Quizás la derecha, perdón, está, y aquí estoy especulando, quizás a la derecha, esto es un gobierno de derecha, esto es un ministro de derecha, medio descubrimiento, tremendo, se da cuenta que allí, a lo mejor sus análisis indican que ese es con el tema que pueden ganar una elección que veían perdida hace 10 días.
Sí, siendo un poco cínico, y es lamentable que sea la violencia lo que se convierta en tema, no es lamentable, es catastrófico en realidad. Pero hace mucho rato que las candidaturas oficialistas o la centroderecha no estaba con el sartén por el mango en los temas en la agenda, de la campaña.
Claro.
Exacto.
Por eso
y es dramático y también es una se me olvidó la palabra, ¿cómo se dice? Cuando algo, bueno, da lo mismo.
¿Una ironía?
En el sentido de que una falencia del gobierno lo convierta en una fortaleza de campaña.
Si damos por supuesto de que los incidentes se produjeron por culpa del gobierno.
No los incidentes, los saqueos. O sea, todo lo que pasó en la periferia, del control de la seguridad pública, a eso voy.
¿Tú objetivamente crees que eran evitables?
No tengo idea, pero obviamente es pega. Siguieron anoche.
Anoche
¿cómo podemos hacer para que, por lo que hablábamos ayer, por una parte,
control? Como 40 gallos en un saqueo, en todo caso.
Cualquier cantidad de presos. Hay muchísimas personas detenidas. Pero hablábamos con Matías, hay 3 personas que murieron ayer. Sí. O sea, luna de la noche.
Pero ¿cómo murieron? Es interesante que cuentes, porque
son todos en... nada tiene que ver con violencia policial. No. Nada tiene que ver con las manifestaciones. La niña de la moto en la granja, ¿ya? Que saqueo total y ponen... estaban en un saqueo, ponen un cable y iba en la parte de atrás de una moto y se caen por el cable, ¿ya? Y la chica muere. La chica, 23 años, moto robada, ¿ya? Y tenía, según las últimas noticias estaba leyendo, tenía 9, o el Mercurio, no me acuerdo, tenía 9 detenciones por robos, por hurto. Claro. ¿Ya? No sabemos exactamente si ella estaba en el saqueo o no, pero podría ser. ¿Ya? Una puñalada en otro saqueo, de 37 años, el papá dice que estaba mirando, o que los que estaban saqueando lo acusaron, no pudieron llegar a rescatarlo del SAMU, murió desangrado. 37 años. Y el otro caso del disparo en Peñalolén, del sector este del comercio chino, el mall chino.
Claro, que parece
también
que...
También por robos, por...
Y parece que no está nada de claro que sea disparos que vengan desde adentro del mall chino. No. O sea, no está para nada claro que sea...
No.
Habían detenido al locatario y al final...
No tenía.
Por lo tanto, son fuerzas de bandas, aparentemente las que está operando como la policía en ausencia, como la ley del yo me imagino dos bandas peleándole un comercio bueno. Es como cuando un buitre se pelean, digamos, cuando por la carroña. Dos bandas que entran a un supermercado y se agarran entre ellos y se agarran a balazos, o por cuentas pendientes o por el botín que hay ahí. Y esa es la ausencia.
Había un video que veían en, creo que lo compartió Cast, pero lo vi en varias otras más de Twitter, alguien que grababa desde dentro de un departamento en el centro, desde el hall de entrada. Y pasaba toda la gente corriendo y tipos disparando. ¿Sí?
Y gente disparando. Con palos y cosas.
Bueno, esa ausencia es la que de policía o de autoridad o de quién es el dueño de la calle, es la que está en disputa, perdón. Esa disputa genera hasta a partir de la ausencia, pero... que la gente ve con mucho mucho temor y que la gente está viendo como un hartazgo. Dicho de otra manera, tengo la sensación de que hoy día estamos en un punto, no sé si el único punto o el más alto, pero en un punto donde la gente tiene un hartazgo total de la falta de una autoridad, de una autoridad legítima, de una autoridad que se haga respetar, y eso está mandando la discusión política incluso hoy día. Es la sensación que uno recoge cuando conversa con mucha gente.
Claro, pero también te dicen qué van a hacer los carabineros si intervienen, terminan todos presos.
Todo eso es parte de la discusión.
Claro, claro. Entonces y ahí, lo que tú lo planteas, y ahí entonces esta pulsión autoritaria de decir a alguien que empodere a los carabineros. Falacia. No existe el empoderamiento de los carabineros. O sea, si un fiscal o el INDH o cualquiera denuncia a un carabinero por violencia innecesaria, por haber intentado controlar un saqueo o una manifestación, ¿qué posibilidad tiene el presidente de la República o tiene un líder digamos, jugado? ¿Qué posibilidad tiene de evitar que eso ocurra? Ninguna, porque existe separación de poderes. Entonces es una falacia el creer que pueda existir ese señor autoritario que vaya, comillas, a empoderar a los carabineros, como una falacia decir que es culpa de que no están empoderando a los carabineros. Entonces, estamos entrando
en un... Es distinto igual ir a controlar cosas e instalarse en una noche en Quilicura que los efectos políticos.
Sí, pero
es un poco brutal lo que voy a decir. O en Peñalolén, instalarse en la Plaza Italia. Plaza Italia tiene una carga política que no tienen...
Pero, Consuelo, ¿cuántos lugares objeto de saqueo puede haber en Quilicura o en Peñalolén o en Puente Alto? ¿Cuántos lugares? Múltiples. ¿Tienen la capacidad de instalarte frente a cada uno de ellos?
No, pues es imposible el uno a uno.
Claro.
La posibilidad es que reine un espacio donde tú estimes que hay autoridad.
Entonces tú lo que
claro,
haces...
Claro, y ahí vuelves en realidad a cuál es el ambiente de condena general y... hacia la violencia.
Hacia la violencia, porque no hay condena a la violencia.
Tú nunca vas a poder un carabinero en cada delito. Exacto. O un policía en ninguna parte del mundo. Lo único que tú vas a poder es si tú generas espacio donde haya sensación de autoridad y que va a pasar algo si es que tú transgredes esa norma.
Pero si esta cosa es tan loca...
Y al final yo siento que eso es lo que la gente hoy día conversa.
Sí, eso
de todo. Eso es lo que la gente conversa hoy día en esta suerte de hartazgo. Y prefiero meterme yo en las patas de los caballos. Yo creo que eso es lo que está cosechando hoy día Kast, porque
con mucha fuerza,
porque ese es su discurso, no es una novedad tampoco, este es su discurso de siempre. Y hoy aparece que yo creo que se juntan las dos curvas en un momento donde para él es muy bueno. Y para su sector, insisto, se encontró la Virgen en un trapito a lo mejor. Y por eso creo que este tema va a seguir en la agenda pública electoral.
Sí, yo creo que no cabe ninguna duda. 8:26.
Oye, y el otro caso, perdón, Nicolás.
El otro caso, sí.
O lo comenté ya, el de la...
¿El del cable?
¿Dos mujeres balea?
No, el de dos mujeres balea. Sí, pero eso eran... Pero eso no
es otro caso, sí, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. No, eso es impresionante.
¿Lo comenté ya o no?
No, no lo comentó.
No, es que eso fue en la pauta previa, Consuelo. Estábamos, no la idea.
En la conversa previa, sí. Pero este es un tema que Matías siempre instala, de cómo va permeando un tipo de violencia y que empiezan a aparecer personas muertas dentro de los autos. O sea, y en Club Hípico, en la calle Chiloé con Sargento Aldea, parece que.
Por ahí.
Ahí entre la Alameda y más o menos en la mitad entre la Alameda y el Club Hípico, ¿verdad?
Y
alguien que estaba sacando plata de un cajero, y llegan otros dos y lo secuestran entre comillas, y le dicen siga ese auto, todo ya es raro desde ahí, y balean a este otro auto, y hay dos hermanas que mueren adentro del auto. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Quién le dispara a quién? En el centro,
pavoroso.
Como si nada.
Pavoroso. 8:28. Qué curioso, porque hay temas que de repente a uno le pueden parecer muy razonables, al menos de discutirlo, y se convierten en un tema junto con que se plantean. Yo, y muchos lo hemos comentado alguna vez, creo que el plazo de duración de la convención constituyente es demasiado corto para sacar una buena convención. Creo que si nos gastamos, y está bien, también gastado, pero ya ganamos tres meses en la redacción del reglamento.
Era lo esperable, que es
el reglamento. Claro,
el presupuesto
claro,
indicaba que eran tres meses.
Pero el problema práctico es que ya te quedan solo nueve, porque tú tienes 9 meses más 3.
Perdón, quedan 6.
Quedan seis.
Eventualmente.
Quedan seis.
Quedan tres más.
Por las. Sí, claro, pero... No, pero siempre se dio por hecho que sí, la prórroga de tres meses iba a darse.
Es otra cosa.
No, pero ojo, que tenés otro mes y medio o dos meses que vas a perder, producto a las. Perder o ganar.
Usar,
que vas a usar por las participaciones, por las semanas digitales. Y por las participaciones locales. Entonces, definitivamente hay relativamente poco tiempo para sacar una
conclusión. ¿Cuál es el cálculo entonces? ¿Cuánto queda exactamente?
Quedan seis meses.
Sí.
Y tres meses más, eventualmente, en una prórroga.
No, sí, pero.
Lo que tú estás hablando de una prórroga más allá de tres meses.
Lo que se está hablando. No, a ver. No. Hoy día la Convención Constitucional va a funcionar por 9 meses. Por lo tanto, le quedan 6. La misma norma constitucional estableció que se podía prever una prórroga de 3. Por lo tanto, yo doy por hecho que esa prórroga, siempre se plantea que esa prórroga se iba a usar. O sea,
entonces tú das por hecho que quedan 9 meses.
Que quedan 9 meses. Ya. Pero de esos 9 meses nos vamos a, se van a utilizar, para no usar ningún adjetivo, se van a utilizar al menos 2 entre semanas digitales y participación. Que no van a ser de deliberación y de trabajo la convención. Entonces a mí me parece de todo sentido plantear que la constitución, que la convención tenga un plazo más largo. El problema práctico es que se convierte de nuevo en un arma arrojadiza política. Yo insisto, no, Manuel Boldarsky, creo que el club planteó, yo creo que tiene toda la razón del mundo en plantearlo. Si el tiempo es muy poco y es muy grande lo que se está construyendo. Entonces,
yo te lo pongo de otro punto de vista. Si te queda poco tiempo, es muy grande la responsabilidad de centrarse en los temas relevantes y no perderlo en los irrelevantes.
También.
Si le vamos a dar 6 meses más.
Para que sigamos.
Claro, entonces vamos a decir, ya, tranquilo muchachos, quedan 6 meses. Y además, como ya conseguimos una prórroga fuera de la norma original, podemos conseguir otra. A mí me da.
Es una buena forma de verlo.
Y la eternización de esto.
Claro, yo estoy partiendo del supuesto de que todo va a ser óptimo y que se van a gastar tiempo discutiendo sobre negacionismo o gastándose un par de semanas indultos y materias que no corresponden a la convención.
Digamos. En la medida que tengamos la sensación de escasez del tiempo por la urgencia y la importancia de la tarea acometida,
sí, claro.
Va a haber más incentivos a concentrarse en los temas constitucionales que a ratos perdió la discusión hacia otros temas que son relevantes pero para otro tipo de instituciones. Puede ser el Congreso, pueden ser los programas, pueden ser las columnas, pueden ser los partidos políticos, y muy relevante que se discutan otros temas. Pero aquí hay una tarea acotada, un tiempo acotado, y además, no otra variable, Nicolás. Me parece muy malo porque alargamos el periodo de incerteza, alargamos el periodo de incertidumbre. Porque mientras no haya una constitución, A, B o C la constitución, no sabemos cómo va a salir. Pero mientras no salga, hay más incertidumbre. Y lo que necesitamos es acortar las incertidumbres. Por eso que creo que es una mala idea generar una prórroga, al menos a estas alturas del partido. Consuelo, ¿qué piensas tú?
Yo no creo que es mala idea plantearlo, pero...
plantearlo.
Pero me acojo tu punto. Que es que por último discutámoslo cuando hayamos sido súper eficientes en el tiempo de discusión, hayamos discutido lo relevante y no hayamos perdido tiempo en lecera y nos encontremos con que no nos alcanza.
Que se nos acabe el tiempo la próxima semana.
Claro.
Sí, creo que estoy de acuerdo con Matías. O sea, creo que al final, me imagino yo que doy por descontado lo de los 3 meses y quizás haya que alargarlo. Pero sí, estoy de acuerdo con Matías en el efecto psicológico de cuando uno de entrada ya tiene más tiempo.
Hay más espacio para procrastinación.
Deberían armar también una. Imagino que las comisiones van a ser ordenadas y se van a poner tiempos limitados, como se hizo por lo demás con el reglamento.
Sí,
¿no? Okay, tenemos una semana para discutir esto y tienen que llegar con los informes de manera de optimizar la. El trabajo.
Cuando uno tiene que llegar, llega.
Llega. Claro. Los plazos de cierre.
Sí, pues funcionan.
Los plazos de cierre. Sí, la hora de cierre funciona psicológicamente.
Sí, bueno, yo. Todos hemos tenido la experiencia en los programas de televisión. Cuando un programa de televisión va en vivo, sale perfecto.
Es una maravilla.
Sale perfecto.
Porque hay que hacerlo nomás.
Claro, hay que hacerlo. Pero ese mismo programa.
La sensación de que puedes grabar de nuevo.
Ese rosa. Mismo programa grabado puede demorarse 3 horas.
Es impresionante. Y se pone latigudo, y se pone alargado.
No, y además que, no sé, pues yo siempre le he contado, una vez estábamos entrevistando a un presidente de la República, y en una entrevista grabada, por supuesto, y un iluminador decidió que había que parar la grabación porque se había apagado un foco.
Claro, todo de nuevo.
Todo de nuevo. Y si hubiéramos estado al aire.
Y perdón que me ponga denso, pero el costo de alargar una entrevista es distinto al costo de alargar un proceso constitucional para un país que está esperando a ver qué es lo que va a salir. Porque hay un montón de decisiones detenidas para saber qué producto sale. Entonces, esa incertidumbre es muy cara.
No, me hicieron pebre con su argumento, me destruyeron. Pero déjenme insistir en un solo punto. Reconocerle el derecho a Boldarsky a plantearlo.
Ah, bueno.
Pero me hicieron pebre,
sí,
¿no? Ganaron ustedes la
discusión. Y que quizás tenga razón.
Sí, claro, pero no, pero creo que qué punto. Pero que nos escandalicemos porque solo alguien plantea. Ah,
no.
A mí me complica. Pero tiene toda la razón. Aguante, me hicieron pebre los dos.
8:35 minutos.
Cuatro.
Mita es el único rentacar que quiere que viajando con ellos puedas volar aún más lejos, porque Mita es el único rentacar que acumula millas Latam Pass. Entra a mita.cl y conoce las mejores alianzas, beneficios y descuentos para tu arriendo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Y yo iba a leer Consorcio porque estaba entusiasmadísimo y no me fijé que arriba decía Consuelo Saavedra. Ahora aquí dice...
Vaya con la clínica alemana.
Entonces,
para... Es que te perdiste porque estás tan poco acostumbrado a perder que te
claro, me distraje, sí. Clínica alemana te invita a descargar su nueva app y además perdí dependiendo a un constituyente.
No, sigue, sigue nomás. Sigue.
¡Histórico!
Sigue.
Clínica alemana. Y ustedes ven la reacción, se tira contra el progresismo. Clínica alemana te invita a descargar su nueva app donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o en Google Play. Clínica alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terrafirme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? El mejor restaurante, la mejor película, deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Una aplicación que te permite hacer todas las operaciones 100% online y en cualquier momento. Bueno, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile. Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase del New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. ¿Haces tú las presentaciones o las hago yo?
Sí, da igual. Está con nosotros José Gregorio, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Economista José Gregorio, buenos días. Gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto hablar con usted.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Cómo estás, José?
Consuelo.
Ah, pensé que íbamos de inmediato. José, ayer participaste en un lanzamiento, un comentario de un libro, ¿verdad? Donde hablas de la crisis institucional, comentándolo, digamos, donde hablas de la crisis de institucionalidad generalizada que hay en el país, y haces una defensa, obviamente, también como expresidente del banco, del rol del Banco Central. Quisiera saber cómo ves tú el rol que ha cumplido el Banco Central en este, no sé, último año o en estos últimos año y medio en el país.
Yo creo que no solo en el último año y medio, excluyendo el periodo que yo estaba para no ser autorreferente.
Para no echarte Central, flores.
Claro,
pero se las podemos echar, ¿eh? En ese sentido. No,
me la echas tú, dejo a ti.
Perdón, es que la gracia de las instituciones es que no tienen que ver las personas. No es que no tengan nada que ver, pero no son lo importante.
No, totalmente de acuerdo. Porque una institución es fuerte cuando da lo mismo quién es el presidente, porque tiene un buen equipo y todo. Mira. Aquí podemos hacer una larga discusión. A mí me pareció súper atractivo un par de veces que he escuchado a Nicolás Grau y gente del Frente Amplio cuando dice tenemos que construir, y también en la campaña de Provoste, tenemos que construir un aparato público, más allá de la discusión como vamos a decir bueno o malo, que maneje fondos de pensiones, o cuando vamos a hacer empresas públicas, o cuando hablaban en el CEP del nuevo Banco de Desarrollo. Y siempre dicen, con una gobernanza firme como el Banco Central, que es lo que dije yo ahí en mi presentación, a buen entendedor, pocas palabras. Ya claramente su gobernanza es muy buena, y lo reconocen así todos. Yo creo que además cumple un rol muy importante, y que es decir un poquito la verdad de las cosas de lo que ocurre y con fundamentos, porque tú ves que normalmente, si tú ves en Senado que fue bien lamentable el otro día, las críticas al Banco Central son descalificaciones, y que es la nueva moda en Chile y en el mundo, ¿no es cierto? Cuando tú no tienes argumentos, tú descalificas. No es que tú no sé qué cosa, no es que tú trabajaste para no sé qué. No, nunca se discuten los argumentos, es la mejor manera de evitarlo. Pero yo creo que el Banco Central está por sobre eso y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien.
Pero ¿no hay también en esas descalificaciones una confusión entre la técnica y la política, entre el expertise técnico del Banco Central y las exigencias políticas que parecen hacerles desde el Parlamento, como pedirle peras al olmo?
Bueno, podría ser eso también. O sea, lo que pasa es que si alguien espera que va a invitar al Banco Central porque le cuente la historia que uno quiere escuchar, y sea una persona que sabe y tiene noción de que lo que está proponiendo es equivocado, o sea, no espere eso, no lo invite siquiera, porque obviamente el Banco Central tiene que decir lo que opina, y tiene que decir, y esto no es una cosa del presidente. Mira, el rigor, yo conozco al Banco Central desde los años 90, porque yo en el Ministerio de Hacienda, a mediados de los 90, era el economista jefe, ¿no es cierto? Como el coordinador, tenía un nombre, coordinador de política macroeconómica, que el interés de quienes los creadores era como que se coordinara con el Banco Central, una cosa bien como peculiar. Pero lo importante, yo lo conozco desde los 90, desde la presidencia Saller, como todo. Y digo, cada vez el Banco Central es una institución que se va perfeccionando en su calidad técnica, en su manera de hacer las discusiones internas, en la transparencia. Una institución que crece. Y eso me parece súper valioso. Y lo que son las discusiones internas. Da la impresión a veces que hay mucha homogeneidad, pero hay discusiones internas severas, y yo decía ayer en mi presentación, quien gana las discusiones en el banco no es quien vocifera más hacia afuera, sino quien tiene argumentos más razonables hacia adentro. Y yo lo vi durante toda mi época, desde fuera y también desde dentro.
José, muchas veces se sostiene que está muy cuoteado, que está el binominalismo todavía presente en su consejo. Tú, en las discusiones, que fueron muchas las que presenciaste y participaste, ¿se alinean los economistas o los técnicos que tienen que decidir a veces de maneras distintas a las que se ven afuera, por ejemplo, en los bloques políticos?
Para serte honesto, en algunos momentos uno podría percibirlo, pero es bastante menor, y yo diría, porque todos tenemos preferencias políticas, todo el mundo. Y a veces es difícil separar la preferencia política, el afecto al gobierno, es una cosa natural. Pero yo diría que eso nunca dominó las decisiones. De repente yo notaba un poquito, pero pongamos un ejemplo, así va a ser bien, bien, bien cándido. Yo, ¿no es cierto?, de origen de C, ya no sé qué soy, pero de origen de C, me reemplazó Joaquín Vial, un buen amigo, un gran economista, pero que es mucho más halcón que yo. Es mucho más halcón, en el sentido que él ha estado siempre mucho más cerca de las alzas de tasa. Yo soy bastante más suave en ese término, y ahí tú ves, o sea, el cuoteo político y estas cosas empieza a adquirir cada vez una segunda importancia. Yo creo que me da la sensación, eso sí, me preocupo un poquito cuando dicen, no, es que se necesitan más visiones. Entonces, mira, entra gente con distintas visiones, ya hay discusiones. Y hay discusiones, hay gente que en la discusión de la flotación cambiaria, de los controles de capital, son todas discusiones que se han dado al interior del banco con bastante intensidad, y terminan en acuerdos de consenso. Yo creo que al final de eso se trata, porque aquí lo que ocurre también es que hay mucha gente que fuera habla con una liviandad impresionante. Entonces se trata, y yo no hay ningún problema. O sea, aquí, de hecho, uno de los trabajos que se discutía ayer es el riesgo que se corre de agrandar mucho los consejos, porque ahí viene lo que llaman cacofonía. Claro. Y la cacofonía es mala en Banco Central porque mete ruido en los mercados financieros, y nadie quiere que los activos financieros estén subiendo y bajando innecesariamente, porque suben y bajan normalmente innecesariamente. Entonces, para evitar esa cacofonía, los bancos centrales tienen reglas para hablar, pero hay historias de banqueros centrales famosos que eran muy cacofónicos, o sea, vicepresidentes, por ejemplo, no voy a nombrar porque además uno es bien amigo mío, pero muy cacofónico, y que al final se dio cuenta que la única manera de hacerlo era tratar de convencer al interior. Y estas cosas han ocurrido en la FED, en el Banco Central Europeo. De manera que a mí no me preocupa, y si uno dice, mire, que entre más gente, que entre con más visiones, va a haber una discusión adentro. Yo creo que al final gana la idea. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Hoy día, el tipo de cambio en 8.10, llega a 8.20. Entonces empiezan mucho a decir, los mismos que dicen tengamos un dólar alto para promover exportaciones, los mismos dicen empecemos a vender reservas para controlar la inflación bajando el tipo de cambio. O sea, el grado de inconsistencia es preocupante, pero es lo que hay. Y por eso yo diría, lo importante es que el Banco Central se mantenga una decisión autónoma técnica. Quienes llegan y autónoma y técnica, y ojo, en las contrataciones, el personal, yo no sé su afiliación política, no sé por quiénes votan. Nosotros llamábamos a concursos completamente abiertos, transparentes, además hubiera sido mal gusto hacerle una pregunta política. Y tenemos gente adentro y la verdad que la calidad del staff técnico, ¿no es cierto?, iría partiendo por su gerente más importante, nadie le pregunta nada, ¿no es cierto?, y donde tenemos dos mujeres, un hombre, ¿no es cierto?, le al baile un tipo brillante, nadie le anda preguntando qué opinión de política.
Bueno, eso entiendo también, gente, no son solo chilenos, también se recluta,
de todo, totalmente.
Se recluta afuera.
Totalmente, llamados internacionales, y hay gente buenísima, hay un apellido Kirchner incluso, que no sé si está todavía, pero es alemán.
Sí, pero creo que no, creo que no se escribe exactamente igual. Creo que no se escribe exactamente igual.
Pero tiene la misma responsabilidad fiscal, ¿o no? Eso es lo importante.
Yo creo que no habría pasado el test, pero
mira, a mí realmente, o sea, te voy a decir una cosa, que impuse hace muchos años, pero estamos hablando hace más de 10, 15 años, ahora están discutiendo cómo van los currículum. Nosotros desde el Banco Central empezamos a decir, los currículum vienen sin colegio de la persona y sin foto, donde estudió, cuando tenemos después la entrevista, tú conoces a la gente. ¿Te das cuenta? O sea, es una institución que ha ido adelante en muchas cosas que en este país se discuten hoy. ¿Por qué? Entonces lo que pasa es que hay un mito, existe una cosa, esta mismo que hablamos, la descalificación, es que son neoliberales. No, es que lo hizo Pinochet, ¿no es cierto? Como así, eso es como los mitos. Entonces, pero la verdad que cuando uno va al tema de fondo, yo lo encuentro excepcional. Y a nivel internacional, es un banco central súper respetado, desafortunadamente un poco teñido porque Chile se ha desprestigiado, pero súper prestigiado el Banco Central.
¿En qué sentido tú ves que se ha desprestigiado Chile y que eso ha teñido al Banco Central?
Bueno, mira el riesgo ahí, mira lo que está pasando. A mí me pasa que yo no viajo mucho ahora por la pandemia, claro. Pero tengo muchas cosas afuera y mucha gente te pregunta, ¿qué está pasando en Chile? Entonces tú tienes que explicar que sí, que el país tenía problemas, que hubo cosas y que se desató un poquito. Pero obviamente no es una forma como... Los niveles de violencia son inaceptables. O sea, no son de país de ingreso medio avanzado, no son de país institucionalmente sólido. ¿No es cierto? O sea, realmente... desprestigia totalmente. Ahora en un ambiente donde en todo el mundo está ocurriendo cosas parecidas,
el asalto al Capitolio fue en un país hiperdesarrollado.
Totalmente de acuerdo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener siempre, a mí me gusta mucho, yo como soy economista y me dedico a la cosa internacional y siempre estoy dando mirada al mundo, yo de hecho leo más la prensa internacional que la nacional. Y tú ves que hay un fenómeno global que pasa con esto, pero ahora Chile se le ha pasado un poquito la mano en el deterioro institucional para su nivel de ingreso, ahora, para su nivel de desarrollo que tenía.
Ahora, en ese sentido, también hay un tema, tú hablabas de las cacofonías, hablabas de... pero también está valiendo poco tener la razón en Chile, y los argumentos son aislados, los aíslan. Tú tuviste la experiencia hace poco de tú plantear que hace horas casi, que la inflación tenía un componente externo y fuiste de inmediato utilizado como un argumento para decir que el Central y Mario Marcel se equivocaban al atribuirle presión inflacionaria a un eventual cuarto retiro. Algo similar ocurrió con unas expresiones hechas por Roberto Saller. ¿Por qué la gente está teniendo esta capacidad selectiva de...?
Lo que ocurre hoy día, tenemos maneras de diseminar la información y la mala interpretación instantánea, las redes sociales, que yo lo encuentro bueno, o sea, todo lo que aumenta la libertad, la trampa, sirve, pero también sirve para eso, que alguien toma. De hecho, yo discutí con gente que retuiteó lo mío, le dijo, ¿escuchaste todo? Yo dije, 100% internacional, pero ese no es el tema. La inflación internacional parte en abril, nosotros ya en julio estamos con inflación, con inflación subyacente, siguiendo la inflación doméstica. Esto se ha contaminado. Esto se propaga, y lo dije claramente, entonces, esto se propaga porque si suben los limones internacionalmente, da lo mismo. Pero da lo mismo porque suben los limones y dejamos de consumir limones, y aunque se vayan a lo que se vayan, ¿no es cierto? Sin embargo, muy distinto es cuando el petróleo, cuando son insumos, eso nos empieza a contaminar. Y en una economía que tiene una presión de demanda como la que tiene la chilena, eso contamina inmediatamente al resto de los precios. Si la economía estuviera frenada, es muy difícil esa contaminación. Eso es lo que está pasando. Entonces empiezan a sacar conclusión absurda. Yo creo que el Banco Central tiene que subir subiendo la tasa. Y lo que está haciendo, más o menos, ellos van a determinar cuánto, pero van a tener que subir arriba de la neutral. En pocos meses más deberíamos estar arriba de 4. Y entonces es trivializar. Y lo que pasa es que trivializan la discusión. Yo creo que nadie lee las cosas. Yo, en general, cuando leo algo en Twitter, no sé si, yo soy bastante cuidadoso y me pongo a mirar y trato de informarme de lo que dice la otra parte. Nunca voy a estar repitiendo una frase o un titular.
Consuelo, tú porque me metía una pregunta que es muy importante, nos quedan pocos minutos.
Consuelo. ¿Muy importante? Pero es que...
A ver. Sí, yo tiendo a cometer ese error también de decir que todas mis preguntas son muy importantes.
No, pero es que la pide el público. Es sobre la FEN y sobre la calidad técnica de un profesor que justamente critica al Banco Central y dice que el Banco Central es que está... ¿Qué hacemos con el Banco Central que está ayudando a aumentar la inflación? Sí. Me refiero a Ramón López, que es profesor en la escuela donde tú eres decano. ¿Qué opinión tiene? Más que opinión, ¿qué se hace en una universidad pública donde un profesor va en contra de la teoría, por ejemplo?
No, esto no es una universidad pública. O sea, no es porque es una universidad pública buena, pero esto es para cualquier universidad. La libertad académica de alguien que es profesor titular debe respetarse. Yeah. Y eso es un principio básico hasta que duela.
Y si alguien comete un error técnico y la escuela enseña una cosa y el profesor dice otra.
Ahí viene el segundo lugar. El error técnico. En economía no existen certezas. Por lo tanto, es muy difícil decirle a alguien, no, tú estás completamente equivocado. Que yo creo que es el error que cometió Ramón. Hablar con una seguridad, ¿no es cierto?, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Y más allá, además del tono, cosas que no me gustan. Entonces, yo discrepo profundamente de él. Y además, no son las cosas que se enseñan en los cursos tradicionales de macro, ¿no es cierto? Y yo he tenido discusiones largas con él sobre estos temas. ¿Ah? Le discutí su paper del royalty, pero en la libertad académica hay cosas que a mí no me gustan, que se las he manifestado, nosotros le escribimos desde el Consejo de Facultad, pero no un tema que yo creo que es lo que pasa, y lo más importante en esto es el respeto.
Sí, pero él dijo que el Banco Central, al subir la tasa, estaba subiendo la inflación.
Bueno, está equivocado, está profundamente equivocado. Hay teorías, o sea, siempre uno puede, uno puede hacer un modelo Mickey Mouse.
Claro, por la inflación subyacente, sí.
No, si está la tesis de Cavallo de los años 80, ¿no es cierto? No, es un tema muy viejo. La tasa de interés y el costo sobre, y el costo del capital, y hay toda una historia, pero es totalmente, es una cosa totalmente fuera. O sea, uno nunca puede decir todo, pero es con 99%, ¿no es cierto? No lo considera válido eso, ¿no es cierto? Pero esas son las discusiones que hay en economía. Lo importante, a mí además no me gusta toda esta cosa tan tuitera de la discusión académica, porque uno tiene que escribir papers y citar y discutir entre nosotros, tratar, y de ahí llegamos, pero como... Estas cosas como de dar cátedra y... Yo te digo, yo a veces soy bien apasionado, pero siempre uno anda con una cuota de duda, es como lo básico de un académico.
¿Consuelo?
No, voy a respetar los tiempos para que no nos reten del siguiente programa. ¿Qué en deuda? La próxima vez hago más preguntas yo a
José. No me pregunto nada.
Le pregunto al comienzo, nomás así es la vida. Hay que terminar.
No vamos a usarlo de machista, porque todo, pero
lo hiciste. Bueno, tenemos que tener más seguido a José Gregorio entonces.
Estaría muy bueno
buenos
eso.
Días.
Gracias, José.
Chao, buenos días.
Chao.
Nos vamos.
Que tengan buen día.
Mañana hay Estación Moneda, ¿verdad?
¿De veras? Pues toda la razón.
Eso es súper importante.
A partir, claro, mañana. Sí, y junto a la Eugenia Fernández. Chuta,
ya. La tercera. Sí.
O sea, somos nosotros dos. Yo con la Eugenia Fernández, de la editora de la Tercera PM, entrevistamos a José Antonio Kast en el horario de Hablemos en Off. Empieza Estación Moneda. Se transmite
excelente
por Radio Duna y por todas las plataformas de La Tercera.
Imperdible.
Buen día.
Buen día.
Buen día.